A continuación, navegaremos por distintas aguas, procurando no chocar con ningún iceberg. Volaremos por distintos universos, recorreremos distintas historias, tiempos y realidades que nos harán sentir miedo, pasión, amor y fascinación. Nicolás Arramuspe nos lleva de escena en escena por la programación de cine universitario en El Cine Quema.
Bueno, amigos, estamos en El Cine Quema, arrancamos con una banda sonora bastante potente y le damos la bienvenida a Nicolás Arramuspe, programador de cine universitario del Uruguay. ¿Cómo estás?
¿Cómo andás, Caro? ¿Todo bien?
¿Bien vos?
Bien de bien. Estamos escuchando una banda sonora, que uno podrá decir, pero ¿qué particularidad tiene escuchar una banda sonora? Bueno, en La Noche Americana es mucho, porque es una película que trata sobre cómo hacer una película hecho por un hombre que estuvo básicamente casi 50 años de su vida tratando de entender cómo hacer una película. Pero como se ve en la película, es imposible llegar a la perfección en una película.
Es como el metalenguaje, así.
Es fantástico.
Expresado. Además con su director como actor.
Pero haciendo del mismo, desdoblando el personaje, pero siendo el mismo.
Claro.
En una película que, como decíamos, es La Noche Americana, de François Truffaut. Truffaut haciendo de un director que se llama Ferrand, que es Truffaut, vestido además de la misma manera, porque eso es la curiosidad, que se viste Truffaut en la vida real, con la misma campera, la misma camisa. Siempre andaba, si no ven las fotos de rodajes anteriores a esa película, rodajes posteriores, la chaqueta marrón, se ve que era la chaqueta favorita y la tiene siempre, una camisa azul oscuro, y Truffaut siendo Truffaut. La película empieza de una manera muy particular, los títulos de crédito son tipo una banda de film, ya arranca como siendo una película que tiene la banda, digamos, de la imagen y la banda de sonido al lado, que van a la par de lo que se está escuchando, que es la grabación de la propia película que se está, digamos, filmando dentro de la película, que es algo así como yo se los les presento a Pamela. Esa es la película dentro de la película.
Claro.
Que lo interesante es que es muy difícil, y lo que cuenta Truffaut en muchas de las entrevistas, es que lo más divertido nunca queda en la película, queda en el rodaje, y es justamente la incapacidad de que hay que pelear para hacer una película.
Claro.
Para pelearse desde temas económicos, o sea, el dinero, el productor, las locaciones, hasta con posibles romances de los actores, posibles romances del guionista, posibles romances de la persona del catering. O sea, es una situación demasiado compleja, en donde hay una escena al principio que a Truffaut le preguntan qué es lo que... Perdón, no a Truffaut, a Ferrand, que es Truffaut. Le preguntan qué es lo que hace un director. Bueno, el director es la persona que es acosada por preguntas de todo tipo y tiene que dar siempre una respuesta, no siempre la mejor, dice. Y las preguntas que le llegan a hacer son básicamente para la escena del choque del auto. ¿Usted prefiere este auto blanco o este auto rojo? Y termina diciendo, prefiero el auto blanco, pero píntenlo de azul. Son ese tipo de...
Claro, me imagino que debe ser como el lugar al que todos recurren en un set de filmación,
claro, y lo más
para evacuar dudas.
Lo más
gracioso, ¿no?,
es que el dueño de la película es en realidad el productor. Entonces es muy gracioso cómo le tiran todo al productor, y el productor es una figura ausente. Es una figura que puso el dinero, contrató y se fue. y todo queda en manos del director, que eso también tiene mucho que ver con lo que ya comentamos en programas anteriores, el poder del director como autor, como, bueno, está bien, es como una gran crítica al sistema de estudios. Si el sistema de estudios quita un poco la autoría, el Truffaut te hace ver como que la autoría siempre igualmente depende del director, que está sufriendo continuamente con todo, y que en realidad todo lo que vuelca en la película son cuestiones personales. Son sus problemas, son sus formas de arreglar, y una cantidad de, ¿cómo se le puede decir?, de trucos de cámara, como por ejemplo, el propio nombre de la película, La Noche Americana, es una técnica para filmar la noche de día, digamos, con ciertos filtros en los lentes. Uh-huh. Algo típico de Hollywood también.
Claro.
Que ahí vimos, como también comenté anteriormente, el ¿cómo se puede llamar? Ese amor fanático hacia el cine de Hollywood. Quizá en Truffaut es más patente que en los otros personajes de la Nouvelle Vague, como comentamos. Una película que está bien, es medio como la situación Griezmann-Uruguay, que ya es como media empalagosa y comprada. La película ganó el Oscar a mejor película de habla no inglesa, digamos, que se conoce como mejor película del extranjero, en el 73. O sea que la Academia reconoce también el amor que tiene Truffaut por el cine de Hollywood. Película que cuando arranca además está dedicada a Lillian Gish, una gran actriz del cine mudo de la época donde se inicia Hollywood. Así que la película es como una especie de...
de homenaje también.
Meta homenaje. Porque es un metalenguaje con un meta homenaje constante a tanto a las películas de Hollywood como a las películas del propio Truffaut, como a la forma de filmar.
Claro.
Y a los problemas que tuvo, por ejemplo, con Jean-Pierre Lod, que va a ser también el que hace de Antoine Duanel, que es su alter ego, uh-huh, en Los 400 Golpes y en las posteriores películas que siguen la vida de Antoine Duanel. Y bueno, las vicisitudes que hay en un rodaje que se torna tormentoso hasta para filmar un gato. Hay una escena en que tienen que filmar un gato y obviamente cualquiera que haya filmado sabe que hay muchos problemas desde la iluminación. Otro de los problemas fundamentales en cualquier rodaje es el sonido. Vos querés grabar una escena, pero el sonido te capta un perro ladrando a 5 cuadras.
Sí.
Y hay que grabarlo 495 veces. Y bueno, justamente lo gracioso de lo casual es lo que convierte a La Noche Americana en una película que Truffaut la quiso hacer toda la vida, de que es algo que siempre postergaba el hecho de filmar una película sobre el cine haciéndose cine. Quería que fuera en francés, ya tenía el problema también con Fahrenheit 451, película de la única película de Truffaut de habla inglesa, digamos. Uh-huh. La película que odió, que odió filmar, es obviamente muy puntilloso. Probablemente diga que también odió filmar esta y que también odió filmar muchas
todas
otras. Pero una persona que yo me quedo totalmente, digamos, es estupefacto es la palabra. Cuando leí los textos que escribe Truffaut y las películas que cita, son realmente una persona que hasta para criticar algo ha visto más de 50 películas de un solo tema para criticarlo. Es una persona que realmente maneja de una manera, digamos, totalmente explícita su amor por el cine y sus quejas por el cine. Y la película funciona también como una queja a todo lo que se vive. Principalmente en una producción que no es de Hollywood, una producción que es particular. En la película es una producción que es en Niza. Y bueno, es una gran recomendación de todo lo que viene siendo este ciclo de la Nouvelle Vague. Capaz la más light, se le podría decir, porque ya hablamos de Chris Marker, ya hablamos de Godard. Truffaut es como mi candidato para que cualquier persona que quiera iniciar en las películas de la Nouvelle Vague comience.
Claro, se sienta más cómodo. Más...
Sí, es muy difícil arrancar con las películas de los 70 de no sé, de Rivetto, de Godard, ya es como que uno le puede entrar asco de primera y capaz que ese no es justamente lo que se estaba buscando. Pero bueno, comentar nada más que es este miércoles 29, a las 20 horas, la noche americana.
¿Y empieza a cerrarse este ciclo de Nouvelle Vague?
Empieza a cerrarse, quedan pocos días de agosto. Va a ir el jueves 30. Esta es una película que obviamente no hay que... la que voy a comentar es justamente la que no hay que ver primero en la Nouvelle Vague. No hay que ver ni segundo ni tercero, hay que ver, digamos...
última.
Cuarto, quinto, sexto, si es preferible sexto, séptimo, que es El año pasado en Marienbad. Una película rarísima, bellísima y rarísima, de Alain Resnais, con un guión escrito por Alain Robbe Grillet, que es una persona que realmente la viajó con esto. Es una película sobre lo que es el sentido del tiempo y el sentido del tiempo en el devenir de la conciencia. Acá ya estamos hablando, sí, de cosas que total. La película no tiene argumento, o sea, es imposible decir, bueno, la película se trata de un ómnibus que no puede detenerse y va a explotar. No, es sumamente
mucho más complejo,
experimental,
que eso.
No, y es hasta experimental en el hecho de que es el hotel, digamos, es el espacio, el personaje que ronda las circunstancias de la película. O sea, no es la historia de Harry Potter, alguien singular. Es un espacio, es un momento, es un tiempo. Es muy extraño. Dura una hora y media, además. Son 91 minutos que realmente se sufren. Se sufren en el sentido no hollywoodense, digamos. No, no, digamos, tratamiento clásico, argumental. Pero una película que me acuerdo que creo que fue en Argentina o fue acá, que en un diario se pasaba que si a usted le gustan las películas de western, o le gustan esto, o le gustan otro, esta no es su película. Era una manera muy, muy interesante de hacerle propaganda a la inversa. Bueno, eso va a estar el jueves. Jueves 30, bastante extraño por lo que veo, porque tenemos desde el año pasado Marienbad hasta Poliéster, que es una película de John Waters. John Waters, un director muy particular, que mezcla el cine B con lo freak. Muy extraño. Pero esas son las cosas raras que tenemos en cine universitario. Y la última película va a ser una de Jean-Luc Godard, que es El Soldadito. Una película que además fue censurada por el gobierno francés, porque tiene que ver con los problemas que tenía Francia con Argelia. Y bueno, claramente no era del gusto del sentimiento político. Una película del 63, una película que hace que Godard, muy de a poco, se vaya metiendo en temas políticos, y va a ser, a partir del 68 en adelante, el más político de todos. La persona que realmente crea un grupo, como hemos comentado, de cine político, que era muy, o sea, tanto en Argentina como en Uruguay era muy común hacer grupos de cine militante. En esta Francia no tanto, y se creó ese grupo en parte por el pedido de Jean-Luc Godard, y bueno, por todo lo que fue el mayo del 68 y todo lo que generó, quizá el más tocado por el mayo del 68. Así que pueden ir a ver el viernes El Soldadito, a las 20 horas.
Bien, y se viene nueva programación para septiembre.
Tenemos,
¿no?,
muchas, muchas, y cuando digo muchas, es muchas
es
cosas.
Muchísimas.
O sea que en los próximos programas voy a tener que hacer una síntesis, porque vamos a pasar de tres películas por día, que usualmente quedan, a fines de semana con cuatro o cinco películas cada día.
Wow.
O sea que va a haber, realmente es como habría que hacer un fixture o algo así como el mundial,
para poder
ir tachando y todas, viendo qué películas quiero ver, qué películas dejo para mañana, cuáles no me puedo perder. Pero, por ejemplo, se vienen cosas nuevas, se viene... lo primero, que eso ya se puede ver en Facebook porque está el evento creado.
Sí.
Vamos a tener Mommy, de Xavier Dolan, una película formalmente extraña en el día de hoy, que eso es algo muy raro. No quiero spoilear más, porque creo que es lo lindo de poder ver eso en el cine. No tanto, creo que Xavier Dolan había tenido un problema en Netflix, porque Netflix le cambiaba el formato de la película y se pierde toda la gracia de la película.
Total.
Y era tipo, bueno, sáquenla de Netflix. No, 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 prefiero que no esté a que esté así.
A que esté de esa forma, claro.
Xavier Dolan, una persona que tiene 29 años, ya ha hecho 7 películas. es odiado por muchos, es amado por más muchos. A mí principalmente no me encanta, pero me parece realmente muy interesante que alguien de 29 años pueda darse los lujos de poder hacer todo esto. Es como una especie de mini Howard Hughes, menos loco, pero una persona que realmente hay que prestarle mucha atención, canadiense además. Y bueno, se va a exhibir Mommy del 2014 de Xavier Dolan el sábado 1 de septiembre. Es la primera película, es una de las primeras que abren este gran ciclo a las 22 horas. Y la otra novedad que tenemos es que en parte también de la directiva, el Joaquín Godoy, que es un gran amigo y es un ilustrador también, digamos, ideó esta forma de homenaje a un estudio de animación que tanto a él y a mucha gente le encantan, que es el estudio Ghibli, que es obviamente uno de los estudios más importantes de Japón y del mundo, y que digamos es una especie de Disney japonés, que es como lo llamamos, formado por Hayao Miyazaki, que es uno de los que actualmente están en activo, una persona bastante particular con las películas. Hacer animación, Joaquín lo sabe mejor que yo, es extremadamente puntilloso. Son hechas a mano, además, son películas muy artesanales, muy complejas. Y no son, digamos, tratar de sacar el mito de que la animación es para niños. Son animaciones complejas. Cualquiera que no piense así, está invitado a ver La tumba de las luciérnagas, que es una película que va a estar en el ciclo, que es de Isao Takahata. Películas muy complejas, que tratan además el tema de Japón en la guerra, por ejemplo, o de lo que es la industrialización, que no creo que sea, digamos, entendible para un niño de 2 años y medio.
No, claro.
Pero lo bueno que va a tener el ciclo este es que va a estar acompañado, lo pueden ir viendo desde ya, tanto en Facebook como en Instagram, por afiches específicamente hechos para este ciclo, hechos por, y paso a leer, son varios artistas como, bueno, Joaquín Godoy, Sofía Teperino, Santiago Castells, Juliana Rodríguez, Maru Silveira, Maitena Rodríguez, Elisa Musso y Bruno Carro, que Bruno Carro capaz que algunos de los que siguen los pósters anteriores de Cine Universitario es un amigo que me ha ayudado muchísimo con la difusión del cine. Los pueden ver todos, van a estar subidos tanto a Instagram como a Facebook, y nos van a acompañar en varias de las películas, como Nausicaa, Mi vecino Totoro, Porco Rosso, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, El viento se levanta.
Son muchísimas.
Son 21 películas.
De este estudio Ghibli.
Van a estar entre el sábado 1 y el sábado 29, o sea que es una pila. Por lo general en el horario prime time, digamos, que es el de las 20 horas. Creo que una va a estar en las 22:15, que va a ser un documental sobre la realización de lo que fue El viento se levanta, que es la última película de Miyazaki, que se llama The Kingdom of Dreams and Madness. Como para cerrar digamos, después de que ya te viste 20 películas sobre la animación, cerrar con, bueno, quién las hace, cómo se hacen, cuáles son los miedos. Un director que está hablando de la muerte continuamente, alguien que es como Mirtha Legrand, dice que se va a retirar pero después vuelve y después te tira 2 años más porque la película no la quiere estrenar el año que viene, la va a estrenar el del 2022 o en el 2021. Una persona muy particular, pero que bueno, por suerte, por lo que vimos en el Facebook, hay mucha gente que nos está agradeciendo de
Me
alma
imagino,
y de corazón pasar todas estas películas juntas. Y recordamos, y esto es muy importante, que pueden ir a ver todo esto y más por precios demasiado bajos.
Súper bajos, súper, súper.
Que es, en primer lugar, apuntando a los socios y a que se hagan socios los estudiantes de la ODELAR.
La comunidad universitaria, atenti, escuchen los precios.
Pueden ir a ver todo esto, y incluido los otros ciclos que paso a comentar muy rápido, se viene y vuelve Tarantino. Vuelve un ciclo dedicado a películas de primavera, queríamos dar como ese toque, ya detestamos el frío y queremos que venga un poco más de calor. Pueden ir a ver a Tarantino, las influencias de Tarantino, películas relacionadas con la primavera, Xavier Dolan y el ciclo Ghibli, y más todavía, porque no lo estoy recordando todo, porque creo que está hasta Richard Linklater, por $80 al mes.
Increíble.
Si sos funcionario o docente, te cuesta 100 pesos al mes. Y si sos egresado, te cuesta 120.
Nada, después hasta pensé, estudiantes 80 pesos, ¿qué me dicen?
Hasta pensé, no es necesario llevar el título, pueden llevar las fotos que están todos enhuevados y
harinados. ¿Eso sirve?
Sirve también.
Sirve
bueno, por lo general.
Ya saben.
Las 80
no
fotos.
Tienen que ni descolgar el título, llevan la foto que están enhuevados o si no la foto cuando reciben el título,
que es muy es la clásica de Facebook.
También la pueden llevar. Nico, muchísimas gracias, como
bueno,
siempre.
Gracias.
Nos reencontramos en unos días nada más. El jueves estamos juntos de vuelta en el Cine Quema.
Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.